Lo demás está en nuestras manos. Es muy cómodo andar haciendo a Dios, multiplicándole las responsabilidades. Señor, hazlo todo tú, porque tú eres el cirujano, tú eres el médico, tú eres el mecánico, tú eres el policía, tú eres, danos seguridad, danos paz, danos salud, danos, 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 danos. Eso no es Dios. Ese no es el Dios de Jesús. Con ese Dios no somos cristianos. Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre. Amor. Como una madre. Amor. Y guía. Consejo. Pero nos pasa con Dios como nos pasa con nuestros padres y nuestras madres. Guía y consejo. Usted ya está vieja, usted va a saber usted. ¿Verdad que sí? Consejos no los queremos. Ayúdame, papá, ayúdame. Saca un poco de dinero del banco y ayúdame porque me veo en un apuro. Para eso a los papás, a las mamás. Hijo, pero yo ya te aconsejé, yo ya te dije que... No me venga con consejos, no me venga con cuentos, que yo lo que ahora necesito es solucionar un problema. Soluciónelo. Pero es que tú no hiciste caso, tú te portaste mal, tú hiciste mal las cosas. Por eso te salieron mal. Con Dios nos pasa igual. Claro que la gente materialista, la gente que no tiene verdadera fe, entonces nos dice, pues entonces Dios, ¿para qué sirve? Pues la verdad es que no sirve para nada. Y esa es la verdad, Dios no sirve para nada, solo para amar. Si nosotros queremos que el amor transforme nuestro corazón y nuestra vida, entonces a Dios lo necesitamos todos los instantes de nuestra vida. Pero si queremos que Dios sea nuestro mecánico, nuestro chofer, nuestro cirujano, nuestro farmacéutico, nuestro tendero y nuestro tesorero y nuestro cobrador, no. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Ese no es el Padre de Jesús de Nazaret. Por eso es que, hermanos, hermanas, yo pienso que muchos de nosotros, y me refiero especialmente a los católicos, no escuchamos de veras a Jesús. Y muchos que sí lo escuchamos, quizá creemos, como los discípulos, que ya hemos entendido todo lo que hemos escuchado. Y no es así. Por eso Jesús nos recuerda que va a ser tanta la contradicción y la incertidumbre la que vayamos encontrando en la vida, que cuando menos pensemos lo vamos a dejar solo y vamos a huir cobardemente. Así ocurrió con aquellos primeros discípulos y así ha seguido ocurriendo en infinidad de ocasiones con muchos otros discípulos a través de la historia. Y si cada uno de nosotros nos miramos personalmente en nuestra historia personal de fe, quizá descubriremos también que son muchas las veces que huimos cobardemente ante los compromisos adquiridos como cristianos, porque no logramos entender verdaderamente las enseñanzas de Cristo, y entonces no logramos tampoco comprender cuáles son esos compromisos cristianos. Padre, ¿cuáles son esos compromisos cristianos? Porque yo ya tengo el compromiso de cumplir con la misa, tengo el compromiso de rezar el rosario, tengo el compromiso de dar tal limosna, tengo el compromiso de tal. Eso son unas ayuditas, pero si nos preguntamos en serio, y nos lo vamos a hacer, claro que sí, ¿cuál es nuestro compromiso? Ustedes dirán, ya está con el mismo cuento el padre Manolo, ya está con el mismo cuento. Pues sí, con el mismo cuento. Miremos con los ojos de Dios. ¿Ustedes creen que los ojos de Dios están mirando solo estas paredes de la Dolorosa y a la gente que estamos sentados en esta banca? ¿Sí o no? No. Están mirando el mundo entero. Los ojos de Dios están mirando el mundo entero. Pues miremos con los ojos de Dios. ¿Y qué veremos? Veremos a muchos millones de nuestros hermanos que se encuentran sumergidos en el dolor, el sufrimiento y la muerte causada por los sistemas injustos que imperan en nuestras sociedades. ¿Cuál es nuestro compromiso? Generar vida en abundancia, de manera especial para aquellos que sufren y no tienen ya esperanza alguna. Ese es el compromiso cristiano de la Iglesia. No mirarse tanto a sí misma, no mirarnos tanto a nosotros mismos y mirar más hacia afuera. Jesús no se pasaba el día mirándose a sí mismo. Jesús miraba a todas partes, miraba a Jesús, y no tenía miedo de distraerse en la oración ni nada de eso. No tenía ningún miedo de distraerse. Miraba para todas partes. Ese fue su compromiso. Si creemos en Jesús, analicemos lo que Él nos ha dicho. Tengan valor. Yo he vencido al mundo. Eso no nos lo hubiese dicho Jesús si el compromiso cristiano fuese hacer bolillos. Aquí no saben lo que es hacer bolillos, ¿o sí? No. Bueno, pues otro día se lo explicaré. Es hacer como un encaje con las manitas, con las manitos y unos palitos, con las manos y unos palitos, ¿verdad? Ahora a lo mejor ya han visto por ahí alguna vez alguna imagen. Hacer bolillos. Hacer bolillos es una de esas cosas que ves a una mujer, generalmente son las mujeres, que lo hacen con una facilidad, con una facilidad, con una facilidad, ¿verdad? Y es una cosa súper difícil, súper difícil. Ahí los deditos van, los deditos vienen, ¿verdad? Y el hilo va pasando, y el hilo va pasando, y se va cruzando, y quitan un alfiler de aquí, lo ponen allá, y al final sale un encaje precioso a mano, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es nuestro compromiso? No es hacer bolillos. No. Creemos que Jesús nos ha dicho, tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿A qué mundo ha vencido? No al mundo grandioso, bello y fecundo que es creación de Dios, no. Sino que Jesús ha vencido el mundo de la violencia, representado en su tiempo, pues por Pilato, por Caifás, por Anás, por el Sanedrín. El mundo de la injusticia, de aquellas castas sacerdotales, de aquellos saduceos. El mundo de la corrupción, el mundo representado en aquellos que hacían los grandes negocios en el templo y que Jesús entró a latigazo limpio. El mundo de la muerte y todo lo que genera tanto daño a la humanidad. Ese es el mundo al que ha vencido Jesús. Y a este mundo lo ha vencido el Señor. Y al mismo mundo, sus discípulos debemos seguir luchando para vencerlo con Él. No podemos ser cobardes. No podemos ser cobardes, no podemos refugiarnos en otros compromisos que nosotros nos inventamos. Es combatir el mundo de la violencia, de la injusticia, de la corrupción, de la muerte y todo lo que genera tanto daño a la humanidad. Padre, ¿y eso no es meterse en política? Claro que es meterse en política. En política hemos de estar metidos todos. Nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello. Otro día, tal vez, ¿de qué manera hay que meterse en política? Porque si nos pasamos la vida criticando a los políticos, quiere decir que esa no es la verdadera política, ¿no? Esa no es. Pero bueno, no quiero entrar yo por ahí. Pero sí insistir en que el mundo de la violencia, de la injusticia, de la corrupción, de la muerte y de todo lo que genera tanto daño a la humanidad, ese mundo no es el mundo creado por Dios. Ese mundo es la corrupción del mundo creado por Dios. Y contra ese mundo hay que luchar. Y tengan fe, yo he vencido al mundo. Tengan fe, no se acobarden. Pues hermanos, cuando nos cueste demasiado el compromiso, no huyamos, pidamos fortaleza. Y cuando desertemos del compromiso, pidamos humildemente perdón. Pero nunca, nunca acomodemos el Evangelio de Cristo a nuestra conveniencia egoísta, a nuestro capricho, a nuestras ambiciones, a nuestras propias debilidades y a nuestros miedos. No lo acomodemos. Eso es una perversión de la fe. Eso es una perversión de la fe. Y ustedes dirían, padre, hay mejor escuchar a Benedicto XVI, que no habla así tan agresivo como usted. Les voy a decir unas palabras de Benedicto XVI. Recientemente, en su viaje a Croacia, decía el Papa Benedicto XVI, refiriéndose a los jóvenes, quizá porque con los viejos ya está aburrido, ya todo, a los jóvenes les decía, a los jóvenes de espíritu, así que los que tengan el pelo blanco como yo, que se consideren jóvenes también. Pero decía en su viaje a Croacia, el Señor Jesús no es un maestro que embauca a sus discípulos. Él nos dice claramente que el camino con Él requiere esfuerzo y mucho sacrificio personal, pero que vale la pena. No es un camino fácil. No es un camino fácil. Por eso dice el Papa, no se dejen desorientar por las promesas atractivas de éxito fácil, de estilos de vida que privilegian la apariencia en detrimento de la interioridad. No cedan a la tentación de poner la confianza absoluta en el tener, en las cosas materiales, renunciando a descubrir la verdad que va más allá. Déjense guiar hasta las alturas de Dios. Si habla así, es porque el cristianismo no es fácil. Nos lo hemos hecho fácil y fácil lo vivimos, pero es un cristianismo falso el que vivimos. No es el de Jesús, no es el del Evangelio. Y ustedes dirán, padre, ¿y todo eso no es espiritualismo barato? No, no. Esto es alertar frente a la mucha contradicción que reina en nuestro mundo en casi todos los ámbitos de la vida. Y como dicen, comulgamos con ruedas de molino, nos lo tragamos todo, nos lo tragamos todo. Basta que salga por la televisión, basta, enseguida. Repetimos como loras lo que escuchamos. Vivimos en medio de grandes contradicciones y no hacemos nada, porque ni siquiera reflexionamos. Nos dejamos llevar, solo nos dejamos llevar. Un ejemplo de esas contradicciones son estas palabras, fíjense, no es del Papa, de un dibujante y humorista que se llama Antonio Mingote. En algunos periódicos cada día sale su viñeta. Ilustró también la vida de Santo Domingo de Guzmán hecha con dibujitos y la vida de San Martín de Porres. Hay dos biografías de Santo Domingo de Guzmán y San Martín de Porres hechas con dibujitos así un poquito graciosos de Antonio Mingote. Y dice él: todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca. ¿Ven el chiste? ¿Ven la contradicción? Todos quieren la paz y para asegurar la paz fabrican más armas que nunca. ¿Quieren la paz? ¿Es verdad que quieren la paz? Pues no, es mentira. Son mentirosos. ¿Qué quieren, pues? Sus negocios, incrementar sus capitales, aunque sea a costa de guerra, a costa de masacres, de matanzas y de genocidios. Y los cristianos podemos estar tranquilos con esas contradicciones, con esas injusticias. Podemos refugiarnos nosotros simplemente en alguna devoción privada, en algún grupito donde nos sentimos bien, y leemos la Biblia a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad? A ver qué nos dice el Señor. Pues bueno, todo lo que yo acabo de decir se lo dice el Señor. Todo. No se lo digo yo. El Señor nos lo dice a ustedes y a mí. A ver qué hacemos, pues. Por lo pronto, pidámosle que nos ilumine y nos fortalezca. Así sea. Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Que este santo sacrificio nos purifique, Señor, y llene nuestras almas con la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Tenemos levantado hacia él.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que nos asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que te hemos presentado en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán, San Martín de Porres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión les pido que se acerquen aquí a la derecha del altar. les dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré de nuevo a ustedes y se alegrará su corazón. Aleluya. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir de verdad como hijas e hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Una vez más, quiero invitarles a la hora santa los jueves a las 4, aquí en La Dolorosa, al estudio bíblico los miércoles a las 6:30 de la tarde, y para quienes andan en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, al grupo de reflexión de los martes, también a las 6:30 de la tarde. Pueden ir en paz.
Demos gracias al Señor.
El Señor nos ha llenado con su gloria en la acción más grande del mundo, a través de la Santa Eucaristía que hemos escuchado desde la parroquia La Dolorosa, con los padres dominicos.